La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Rechaza la Fiscalía Estatal la localización de 21 cuerpos en Ixtlahuacán de los Membrillos. Colectivos afirman que miente. Capturan a dos hombres que clonaban huellas digitales para tramitar préstamos en una tienda departamental. Refuerzan operativos para detectar y desmantelar mini casinos en el área metropolitana. Emite el Observatorio de Movilidad 7 recomendaciones al gobierno estatal relacionadas con el transporte público. Rescatan a mono araña tras sufrir descarga eléctrica en la colonia Benito Juárez en Guadalajara. Llega a la Asamblea General de la ONU la crisis de desaparecidos en México. Exigen explicaciones a la gobernadora de Chihuahua por la presencia de agentes de la CIA en territorio nacional. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostican lluvias en el noreste, centro y sur del país, así como en la península de Yucatán. En el resto del territorio nacional prevalecerá el clima estable con ambiente cálido. Jalisco, soleado, con rachas de viento en la tarde y en la noche. Guadalajara amaneció a 16 grados, se pronostica una máxima de 33, tarde con algunas nubes dispersas, ambiente cálido y algo fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 19 horas con 15 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 30 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, jueves 23 de abril, y a su disposición las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres y Noemí Larios están al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitado a la que nos acompañe en este espacio para conocer a detalle la información más importante y deseándole, por supuesto, que sea el arranque de una extraordinaria tarde, que vayan saliendo todos los pendientes y que si usted tiene hoy una reunión importante, una junta en materia de trabajo, bueno, que le vaya muy bien. Le deseamos, por supuesto, mucho éxito. Vamos a los detalles de la información. Y abrimos este espacio platicando acerca de una delicada crisis por la que atraviesa el estado de Jalisco. El tema de la localización de personas desaparecidas. Se cuentan, porque así se había denunciado por decenas, los restos humanos, los cadáveres encontrados recientemente en Ixtlahuacán de los Membrillos. Un asunto abordado el día de hoy por las autoridades estatales. ¿Qué tiene que decir el gobierno de Jalisco al respecto? Un trabajo que, claro, han venido realizando los colectivos buscadores de personas. Edgar Flores Maciel con todos los detalles. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Hoy, en esta rueda de prensa de casi cada semana del Gabinete de Seguridad, estuvo presente Javier Becer, y escuche bien, él es el director de la investigación de personas desaparecidas del estado de Jalisco, que al parecer pues no está muy empapado en el tema, y déjeme decirle por qué. Hoy se le cuestionó sobre las fosas activas en la zona metropolitana de Guadalajara, así como en el interior de Jalisco, y él únicamente dijo que hay activa una, que es la ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, en la zona de Alta California. Por supuesto que esto despertó las dudas de los medios de comunicación al cuestionarle, pues entonces, ¿qué ha pasado con todo lo que ha encontrado el colectivo Corazones Unidos en busca de nuestros tesoros en el Lomas de la Capilla? Un fraccionamiento sí habitado, pero con una gran parte de viviendas abandonadas en Ixtlahuacán de los Membrillos. Sorprendió mucho la respuesta, porque de inicio dice, pues ahí no es una fosa clandestina, pese a que el colectivo, pues que por cierto son ellos y fueron ellos quienes dieron con el primer hallazgo positivo, y que prácticamente cada semana que van es cada semana que encuentran cuerpos, tiene dato de al menos 21 inhumaciones clandestinas en la zona. Bueno, pues al parecer las cuentas pues no las sabe o no las quiere reconocer Javier Becerra. Vamos a escuchar de inicio lo que declaraba hoy el funcionario ante estas interrogantes, saber si entonces todos estos puntos de inhumación clandestina en diferentes casas abandonadas no lo considera la autoridad como una fosa clandestina en este desarrollo inmobiliario. Escuchemos entonces a Javier Becerra, y le reitero, él es director de investigación en personas desaparecidas del estado de Jalisco.
En Ixtlahuacán no son fosas como tal, como es de dominio público, pues son fincas donde se han estado localizando algunos hallazgos, pero fosas activas sería la de Tlajumulco. Las características para una fosa son muy, muy particulares, debe de haber determinado número de hallazgos. Son fincas, como ustedes lo saben, son fincas independientes. No sé de dónde salen pues esos 21 cuerpos, lo dice el colectivo Ixtlahuacán, ¿no es así?
Pues ya lo escuchó usted, debe haber ciertas características para denominarse una fosa clandestina. Y en reiteradas ocasiones se le cuestionó a Javier Becerra entonces cuáles son, y pues la verdad es que nunca dio las especificaciones de qué elementos considera la autoridad para entonces detectar o decretar que es una fosa clandestina. Únicamente dijo son pues características especiales. Sí, don Javier, ¿qué características? Son características especiales. ¿Cuántos números de cuerpos? Determinado número de cuerpos. La verdad es que no tenía el tema muy claro. Y por supuesto que esto despertó la indignación específicamente de los integrantes del colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros, que le reitero, fueron ellos quienes localizaron, quienes después de esta mecánica que han tenido prácticamente todos los colectivos en el estado de recibir denuncias anónimas y demás, acudieron desde hace ya varios meses a este fraccionamiento denominado Lomas de la Capilla, en Ixtlahuacán de los Membrillos, donde el primer día que se pararon fue el primer día que le hicieron un hallazgo positivo. No se determina fosa, dice la autoridad. En torno a esto, uno de sus integrantes, quien por cierto, por temas de seguridad, ha preferido conservar el anonimato, pues se dicen indignados, pero sobre todo pues preocupados, porque la autoridad no tiene los datos, aun cuando pues han acudido para hacer el procesamiento junto con ellos. Entonces, sale el cuestionamiento de ¿a qué sí le denominan una fosa clandestina cuando ha habido puntos en Lomas de la Capilla donde en una sola casa, en un solo punto, han localizado hasta 4 cadáveres? 21, y lo mantiene así el colectivo, 21 cadáveres localizados en este fraccionamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos. ¿Qué le parece si vamos a escuchar la postura al respecto? Por supuesto que el colectivo lo ha calificado como una falta de respeto a su trabajo, porque finalmente hay que recordar y que seamos claros, le hacen la chamba a la autoridad. Escuchemos entonces la postura en torno a las declaraciones que hizo Javier Becerra en torno a este tema de los puntos de inhumación clandestina o fosas ahí en este balcón de los Membrillos.
Nosotros sabemos que son 21 porque nosotros los hemos estado sacando. Y pues ahora sí que si ellos dicen otra cantidad de cuerpos, pues es la versión que ellos quieren comunicar, una versión falsa. Yo pienso que a lo mejor la persona carece de información, la persona que dio esa información, que dice que no sabe de dónde nosotros sacamos esa información de cuerpos, pues yo creo que más bien nosotros no sabemos porque él no sabe, como siempre, pues el trabajo que está desempeñando.
Pues así de claro le responde el colectivo a Javier Becerra, y salta mucho, muchas dudas en torno a las declaraciones que hace el funcionario, porque mire, una de las fosas más grandes localizadas durante 2025 fue la ubicada ya en la zona de Nestipac, donde se estaba construyendo un desarrollo inmobiliario, y los propios trabajadores localizaron bolsas con restos humanos. Esta fosa conocida como las agujas, donde cientos y cientos de bolsas con restos fueron extraídas, y por cierto, pues fue un colectivo el que también dio con este punto de inhumación clandestina, pero ahí era un predio grande donde en diferentes puntos había diferentes secciones anatómicas y cuerpos y demás. Entonces, tampoco se le podría definir una fosa clandestina porque eran diferentes puntos de inhumación. Creo que, pues más allá de la definición con la palabra, lo grave es, mi estimado Ricardo, que en Lomas de la Capilla, cada día que procesa el colectivo alguna finca, pues es cada día que encuentran cadáveres. El procesamiento va a seguir, lo advirtió la integrante de esta agrupación, y bueno, pues hasta no dejar de buscar en cada una de las viviendas que pues siguen abandonadas en este sitio.
Y un tema delicado, además de esta reclasificación que prácticamente está haciendo la Fiscalía respecto a lo que se localizó en este municipio, Edgar, es finalmente, ¿cuántos cadáveres hay? ¿Cuántos reconoce el Estado en contraste con los que están planteando los integrantes de este colectivo que dicen, bueno, o sea, a nosotros nos consta porque nosotros los estamos sacando?
Sí, por supuesto. Y mira, la cifra deberá empatarse, porque un tema también importante es que le cuestionamos, ok, usted niega, porque decía todavía Javier Becerra, yo no sé de dónde sacan que son 21 cuerpos.
Sí.
Perfecto. Puede no saber, puede no estar de acuerdo, puede ser la cifra diferente. El tema es que él tampoco tiene una cifra. No dio una cifra de cuerpos. Entonces le cuestionó, si no son 21, ¿cuántos son? Pues tampoco nos supo decir. Señal de que no hay un dato preciso,
claro.
O por lo menos Javier no lo tiene, de cuántos cadáveres han sacado en nombre de la capilla.
Pero no puede no tenerlos, si es el director de investigación de personas desaparecidas de la Vicefiscalía de Jalisco.
Sí, por supuesto, debería de tenerlos, pero si a la mano, los debería de tener en la mente todo el tiempo, porque insisto, es una zona que se sigue procesando, Ricardo, es una zona a la que siguen acudiendo, y yo reitero en esto, cada que van, hay hallazgos positivos. No ha habido un solo día que el colectivo no haya ido, que no haya sacado restos, ropa, indicios, cada que van, en cada una de las fincas que procesan los activistas, hay un hallazgo positivo. Es un tema que está activo, que está vigente y que seguramente para el próximo domingo que vuelvan a acudir van a volver a encontrar cuerpos humanos otra vez. Es una cifra, insisto, que lo debería tener muy, pero muy en la mente por la gravedad del asunto. Son 21 cuerpos en menos de 2 meses.
Totalmente. Y luego, Edgar, caemos en este tema de las especificidades y los tecnicismos como para tratar de despresurizar o de matizar la gravedad del tema, como si decir, no es una fosa clandestina, son cuerpos en muchas viviendas, fuera menos grave, menos delicado, menos preocupante.
Sí, fíjate que sí, yo coincido contigo, porque a ver, finalmente, si técnicamente no es el significado correcto, la connotación no es correcto, vamos, decir es una fosa, no es una fosa. Bueno, okay, no es una fosa, pero ¿sabes qué? Son tantas viviendas con tantos cuerpos encontrados. Finalmente creo que no le resta gravedad al asunto.
Claro.
Porque, bueno, pues son casas abandonadas y un tema también importante, ¿no? Es aquí lo gravemente preocupante, Ricardo, es que no es un predio, no es un cerro, no es un bosque, es un fraccionamiento habitado, donde una gran parte de las viviendas que se abandonaron fueron utilizadas para esto, para sepultar cadáveres.
Totalmente. Y el otro punto al que ya hace referencia, que es prácticamente indefendible, es cómo puede haber una polémica respecto a la cantidad de cadáveres encontrados. Son 21. Es decir, o al menos es lo que se plantea. No hablamos de miles de partes, de fragmentos, de astillas, de hueso, etcétera, etcétera. Son cuerpos.
Sí, son cuerpos, ni siquiera son secciones anatómicas, como tú bien lo mencionas, o que haya que decir, hay que procesar tantas bolsas, como sí ocurrió en la fosa clandestina de las agujas, ¿no? Que eran bolsas y había que procesar para ver esas partes a cuántos cuerpos correspondían. Lo que han encontrado los activistas, el colectivo aquí, son cuerpos sepultados en los patios, en las recámaras, en los baños, en fin, en cantidad, han sido muy activos ellos en este tema. Y sí causó, por supuesto, que bastante indignación entre ellos, porque yo reitero, la chamba que hacen es enorme. Se arriesgan un montón, con poca seguridad, con todo lo que conlleva ir a procesar lugares donde, evidentemente, el crimen organizado estuvo pisando esos terrenos, y que lo tenemos que reconocer esto, pues es muy grave, ¿no? Ahora, un tema también importante, Ricardo, no sé si coincide usted, auditorio, si lo coincidas tú, todos estos cuerpos que se encuentran en la fosa de las agujas, en Alta California, en Isla Bocán de los Membrillos, no se suman a los homicidios dolosos. Hay una cifra negra que creo, sí, claro, que ojalá que pudiera aclarar la autoridad, ¿no? Porque sí es cierto. Han presumido las autoridades estatales una reducción de hasta el 50% de homicidios dolosos en el estado. Pero no se cuentan los cuerpos que fueron encontrados sepultados de manera clandestina.
Por supuesto. Y es un poco lo que deseamos, Edgar, el tema de las especificidades, los términos rigurosamente técnicos o rigurosamente jurídicos que permiten manejar distintas estadísticas, subir algunos índices, bajar otros tantos, pero lo cierto es que, como les digan, están muertos, fueron asesinados.
Sí, sin duda alguna, hay indicios importantes, donde incluso recordará usted el tema de Tlaquepaque, del Panteón de San Sebastianito,
sí,
que dice la autoridad no quería reconocerlo, que pensaban que había sido una práctica ilegal, de hasta un tema administrativo, ¿no?, de que vendieron espacios y demás, cuando el colectivo decía, señores, los encontramos embolsados, atados de los pies y de las manos, así no se entierra una persona comúnmente.
Y a la vuelta del tiempo, pues no hubo más que reconocer que sí, que efectivamente se estaban realizando estas inhumaciones.
Hoy no hubo de otra, no les quedó de otra. La evidencia era muy clara y negarlo creo que sería todavía mucho más grave.
Edgar, te agradezco mucho el reporte y nos comunicamos un poco más tarde para revisar otros asuntos en materia de seguridad.
Yo continúo pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores, parte y contraparte, las dos voces, las dos versiones de esta historia, lo que dice la Fiscalía Estatal respecto a la localización de estos cadáveres, que ni siquiera sabe cuántos son, y lo que están reprochando los colectivos que dicen, son 21, nos consta, nosotros ahí estuvimos. Hablando justo de esto, de la crisis de desaparecidos en México, Juan Pablo Albán, quien es presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, informó que esta crisis vigente, delicadísima de nuestro país, la de las desapariciones en México, fue turnada ya a la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del secretario general de este organismo. Este funcionario explicó que este procedimiento está contemplado en la Convención Internacional, por lo que no responde a una decisión discrecional del titular de la ONU, sino a un mecanismo formal previsto para este tipo de situaciones. Albán detalló que la cuestión ya fue elevada al principal órgano deliberativo de Naciones Unidas, al que corresponde pronunciarse sobre posibles mecanismos de apoyo para que México pueda enfrentar esta problemática. Llega a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la crisis de desaparecidos en México. Vamos a la pausa, continuamos con más. Platiquemos de otro tema importante, sin duda, que incide en la vida de miles de personas aquí en el estado de Jalisco, y me refiero al tema del transporte público, que, bueno, a todas luces tiene mucho, mucho que mejorar. Llegó el incremento a la tarifa, llegó con este incremento pues una serie de compromisos, de promesas, pero lo cierto es que le falta todavía a este tema. Y hay un observatorio especializado en materia de movilidad que tiene muy claros cuáles son algunos de los 7 puntos en los que sin duda se tiene que mejorar. Gustavo Cárdenas tiene para usted el reporte. Gus, buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte. Y el día de hoy vamos a decir que ha nacido un nuevo organismo que va a apoyar, pues es la intención con la que nace, apoyar a todos los ciudadanos, a los tapatíos principalmente, pero también en otros municipios donde haya transporte público o un gran número de accidentes que tengan que ver con la movilidad. Se trata del Observatorio Ciudadano Asociación Civil, que ha nacido con el objetivo de ser un contrapeso ante lo que pues, han señalado un desinterés por parte de las autoridades. Hay que decirlo, lo venimos arrastrando, no lo toman en un tema muy personal o no lo toman como de esta administración, sino que es un rezago de muchísimos años los que se tiene, y es una deuda contra los usuarios del transporte público, y que no existe verdaderamente pues un organismo o un órgano independiente que pues alce la voz por todas aquellas personas que quedan indefensas ante un abuso, un atropellamiento, una muerte, y que pues lamentablemente las autoridades quedan a deber en eso. El día de hoy, en este nacimiento del nuevo organismo, de este Observatorio de Movilidad Asociación Civil, pues se dieron, al menos después de que se diera, digamos, por constituido este organismo, se dieron las primeras 7 recomendaciones hacia el gobierno del estado, la autoridad, la Secretaría de Transporte y, en general, la que hoy está encabezada por Pablo Lemus Navarro, la administración del estado. Se dieron 7 recomendaciones. La más importante, claro, tiene que ver con el transporte público. Número 1. El transporte público debe sí o sí llegar a zonas de difícil acceso. Se tienen que pensar en nuevos modelos de transporte para que pueda llegar este servicio a las colonias más alejadas, donde las personas son más vulnerables. La mejora de las condiciones laborales de los choferes incluso, para que no estén sobreexplotados. Vamos a escuchar al presidente de este Observatorio de Movilidad, Asociación Civil, Enrique Dueña Rodríguez. Escuchemos.
Donde actualmente el servicio es limitado, irregular o simplemente inexistente, Por ello, se propone fortalecer la cobertura mediante esquemas que aseguren un servicio suficiente, revisando rutas existentes, identificando zonas en rezago y diseñando soluciones acordes a las necesidades de la población. Esto no solo es problema de transporte, es un problema de desigualdad. Por ello, es necesario asegurar cobertura efectiva en estas zonas, que son servicios accesibles, continuos y dignos.
Bien, en estas mismas observaciones, Ricardo, y auditorio de Radio Metrópolis, se habló de muchísimas cosas. La necesidad de la revisión de las unidades, la revisión de los límites de velocidad, la revisión de las cámaras de seguridad, el tema de los atropellamientos. Y es entonces cuando llegamos a lo siguiente, es una crítica, y es una crítica fuerte y directa. No hay, Ricardo, no existe un registro actualizado, sistemático, sobre las víctimas de transporte público que hay, que hubo, en el área metropolitana de Guadalajara, mucho menos que se hable del estado de otros municipios como Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta. No hay. No se sabe cuántas personas se les tiene un adeudo, en qué momento se encuentran, han sido atendidos por las mutualidades o no, por la autoridad, el seguimiento por parte del gobierno del estado. No existe un registro del estatus de las víctimas de transporte público, las personas que han perdido la vida, es decir, los deudos que quedan a favor o que quedan, digamos, que se les tiene que reparar el daño, las personas que quedan heridas y que su vida cambia y que necesitan atención médica, medicamentos, comida, la atención de una autoridad, pues no existe. Enrique Dueña Rodríguez, el presidente de este organismo, del Observatorio de Movilidad Asociación Civil, señala que hay un rezago y un olvido sistemático de las responsabilidades que tiene el Estado hacia con los afectados.
Totalmente, totalmente. Guste, te agradezco mucho este reporte. Vamos al informativo Notisistema de la Una y, por supuesto, seguimos de cerca este tema. Muchas gracias, Gus. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Rechaza la Fiscalía Estatal la localización de 21 cuerpos en Ixtlahuacán de los Membrillos. Colectivos afirman que mienten. Capturan a dos hombres que clonaban huellas digitales para tramitar préstamos en tienda departamental. Refuerzan operativos para detectar y desmantelar mini casinos en el área metropolitana. Emite el Observatorio de Movilidad 7 recomendaciones al gobierno estatal relacionadas con el transporte público. Rescatan a mono araña tras sufrir descarga eléctrica en la colonia Benito Juárez, en Guadalajara. Llega a la Asamblea General de la ONU la crisis de desaparecidos en México. Exigen explicaciones a la gobernadora de Chihuahua por la presencia de agentes de la CIA en territorio nacional. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 31 grados Celsius. Y vámonos a más información generada en materia de seguridad. Edgar Flores con su reporte. Edgar, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. De nuevo cuenta a ti el auditorio. Y bueno, vamos a entrar a temas de inseguridad, lo que ha ocurrido en las últimas horas en la zona metropolitana. Y comienzo platicándoles sobre un hombre de la tercera edad, este de aproximadamente 75 años, que resultó con una herida por un objeto punzocortante, luego de que varios sujetos se metieran a su casa, una vivienda habitada para hacer casa de huéspedes, situada en pleno centro de Guadalajara, al cruce de Degollado y Madero, donde, bueno, pues varios sujetos, aparentemente armados con un cuchillo y un arma tipo desarmador, amagaron a los moradores. Al no conseguir el robo, bueno, pues finalmente hirieron a este adulto mayor, mismo que tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Verde en el sitio. Por fortuna la lesión no puso en riesgo su vida, pero sí requirió el traslado hasta un puesto de socorros. Por supuesto que de los ladrones y agresores, pero se supo nada pese a estar en el corazón de Guadalajara. Otro hecho relevante ocurrió durante la madrugada de hoy sobre la calle Río Seco y Delicias, en la colonia Lomas de Tlaquepaque. Un fuerte accidente entre dos motos dejó un saldo de 3 heridos, entre ellos una menor de apenas 17 años, que fue reportada en estado grave de salud. Aparentemente ella viajaba con un joven que conducía la moto, este de aproximadamente 20 años de edad, cuando impactaron a otro motociclista al momento de dar la vuelta. El choque fue a tal velocidad, por cierto que ninguno portaba el casco de seguridad, que esta jovencita se vio proyectada por al menos 5 metros, cayendo ya entre la banqueta y un auto que estaba estacionado. sufrió fracturas en el fémur, en el brazo, un golpe severo en la cabeza, su chofer, su acompañante, también una posible fractura en la pierna y un trauma de cráneo, mientras que al joven que impactaron acabó con una lesión también aparentemente en el hombro. Un dato importante, H para la autoridad, tanto para la Policía Vial como de San Pedro de Requepaque, porque por cerca de 40 minutos que estuvimos documentando el accidente, pues no acudió ninguna unidad, o mejor dicho, déjeme decirle, sí lo hicieron, lo hizo una unidad de la Policía Vial, que cuando vio las sirenas, vio lo que estaba pasando, imagínese usted que se dio la vuelta en U y mejor escapó con rumbo hacia Lázaro Cárdenas con tal de no ser un primer respondiente. Otro hecho relevante, mi estimado Ricardo, ocurrió hoy en la colonia Villas de Guadalupe, esto en el municipio de Zapopan, y bueno, pues fue justamente el asesinato de un hombre, este de 37 años de edad, identificado por su pareja sentimental. Él salió de su domicilio para justamente pues dirigirse a sus labores cotidianas, cuando de pronto se escucharon detonaciones de arma de fuego. Lo que narró la esposa es que cuando salió, tras escuchar los estruendos, pues ya vio a su pareja tirado en el cancel, entre la banqueta y el cancel de su vivienda, con una herida en la cabeza. Esto ocurrió en el cruce de Juan García y Timoteo Torres. Lamentablemente, pese a que los paramédicos acudieron en muy pocos minutos, hay una Cruz Verde cercana, pues únicamente corroboraron que este hombre ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento la fiscalía lo investiga como una agresión directa, en tanto se recaban evidencias y posibles videos de cámaras de vigilancia particulares o incluso del propio C5 para poder obtener características de los atacantes. Y mire, déjeme comentarle que hace unos momentos, escasos minutos, de hecho justo cuando estaba en este enlace entrando, me confirma ya la Policía de Jalisco que se descartan riesgos, y es que hubo una amenaza de explosivos en Palacio Federal, ahí en Juan Álvarez y Paseo Alcalde. Aparentemente esto es información que está fluyendo, pero lo que tenemos de manera preliminar, y me gustaría aclararle que se han descartado ya riesgos, es que hubo una llamada de una amenaza de explosivo aparentemente de un vehículo que había sido dejado en las inmediaciones de este edificio. Esto despegó, por supuesto, un amplio despliegue operativo. Los primeros en llegar fueron el personal TEDAX, que es este personal especializado en manejo de explosivos de la Policía de Jalisco, y se utilizó incluso binomios caninos para poder peinar la zona, tanto dentro como fuera. Al momento ya confirma la autoridad que no hay riesgo, no se detectó nada, al parecer fue una llamada o de broma o de muy mal gusto. Y bueno, pues esto obligó, por cierto, a que tanto trabajadores como ciudadanos que estaban haciendo algún tipo de trámite en Palacio Federal tuvieran que salir para ponerse a salvo. Por fortuna, pues todo quedó en eso, en una pésima broma, en una llamada falsa que solamente sembró el pánico entre las personas. La zona sigue procesándose, evidentemente, para, como protocolo descartar, pero ya en estos momentos nos confirma la Policía de Jalisco que no hay riesgo alguno en Palacio Federal. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte.
Edgar, te agradezco mucho la información y seguimos claro al pendiente.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores. Antes de la pausa, le damos salida al siguiente servicio social. Ojalá usted esté en posibilidad de colaborar. Mire, están solicitando cualquier tipo de sangre para Enrique García Castillo. Lo van a operar en algunos días más. Así que ojalá que haya la posibilidad de colaborar. Usted puede hacer esta donación de sangre en el Hospital Santa Marta, ahí en Juan de Dios Robledo, en la colonia Huerta Baeza, o en el Banco de Sangre Heredia, en José María Heredia, entre Terranova y Quebec, en la colonia Prados Providencia. Le dejo un número telefónico al que usted se puede comunicar en caso de que requiera ampliar la información. Es el 3310-63-63-54 con Fernando García. Repito, 3310-63-63-54 con Fernando García. Sangre para Enrique García Castillo, a quien van a operar la próxima semana, y bueno, contar con esta sangre pues resulta indispensable para este procedimiento quirúrgico. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información. En el transcurso de este espacio informativo le hemos platicado a usted pues acerca de la crisis de desaparecidos aquí en nuestro país. ¿no? Del choque de cifras, incluso, entre lo que reporta la Fiscalía Estatal, el dato que tienen más bien los colectivos, que son quienes realizan estas labores de búsqueda, de localización de restos humanos y de cadáveres, en un contexto, insisto, muy complicado y en donde existe, aquí en el estado de Jalisco, una comisión de búsqueda de personas en nuestra entidad, una pues comisión estatal que tiene como objetivo realizar la búsqueda de personas en el estado de Jalisco con la participación conjunta de las víctimas indirectas, de todos estos colectivos, de los amigos, de los familiares, garantizando, dice la misión de esta comisión, el respeto irrestricto a los derechos humanos. Una comisión que tendría que coordinar de manera integral la búsqueda de personas que han sido reportadas como desaparecidas en Jalisco, en coordinación y en colaboración con los tres niveles de gobierno, con la participación también de los colectivos. Bueno, en papel todo esto suena muy bien, una comisión importante, una comisión que hace falta porque hay que entrarle a este tema. Lo que no tiene presentación es que a algunos de los integrantes de esta comisión ni siquiera les están pagando. Marc Hernández, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Y bien lo dices, en este caso, pues el personal de la comisión de búsqueda pues tiene una de las más importantes labores, ¿no? Y sobre todo desde los últimos años, a raíz del incremento considerable, sobre todo que se dio en la pasada administración estatal, que pues se ha registrado la mayor cantidad de víctimas de desaparición y de personas que siguen sin ser localizadas, al igual pues aquellas que ya fueron encontradas sin vida lamentablemente, ya sea en fosas clandestinas o no. Sin embargo, pues de ahí la importancia de la labor que tiene el personal de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado. Incluso aquellos, por el simple hecho del tema de las cédulas de búsqueda, ¿no? Y las investigaciones y relaciones y demás. Sin embargo, pues el día de hoy la diputada local, Tonantzin Cárdenas, acusa, pues como bien dices, que no reciben sus pagos a tiempo, y pues es importante, ¿no? Porque además es un tema que se ha venido dando prácticamente en el Congreso, y que se ha venido señalando en el Congreso desde las discusiones que se dieron a finales del año pasado por el tema del presupuesto de egresos 2026 del Estado. Porque fue incluso varias de las peticiones que se hicieron por parte de colectivos de búsqueda, de mismos diputados y diputadas al secretario de Hacienda y autoridades estatales que acudieron a mesas de diálogo, el que pues se pudiera atender esta situación, se pudieran regularizar y que no se les tuviera en condiciones precarias, porque pues el día de hoy la legisladora señala que son alrededor de 60 trabajadores de esta comisión los que pues no reciben sus pagos mensuales de forma constante, que tienen incluso contratos temporales de un mes y se les están renovando y demás, y pues se mantiene la incertidumbre justamente por esta situación y no saben si el siguiente mes van a cobrar, si este mes lo van a cobrar, pese a desempeñar, insisto, pues una de las labores más importantes, según lo que decía el día de hoy la diputada Tonantzin Cárdenas, a quien escuchamos al respecto.
Tengo entendido que son alrededor de 60 personas las que están por honorarios, y eso lamentablemente tiende a ser la justificación que se les dice cuando no les llega la quincena, ¿no? Que si bien les llega en retroactivo, pero pues nunca en esta constante incertidumbre, además de firmar contratos, me parece cada vez una vez al mes, pues no sabes si te va a llegar la siguiente, el pago que ya trabajaste.
Ahí está lo que dijo la diputada Nancy Cárdenas sobre esta denuncia, esta situación, pues que menciona, padecen los trabajadores, algunos trabajadores, de la comisión de búsqueda, y que insisto, pues se ha hablado, no porque lo diga un servidor, ¿no? Sino porque prácticamente se ha hablado desde finales del año pasado por parte de distintas voces. Por esta razón la diputada reclama que pues no debe de haber condiciones precarias y que provocan que además pues se reinicien ciertos procesos de búsqueda, entre otros problemas, porque además, insisto, están involucrados directamente en labores de campo y acompañamiento a las familias, a los colectivos de búsqueda que llevan a cabo jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en el estado. De ahí la importancia que justamente hace el llamado para que, pues, además se puedan atender las solicitudes, porque la legisladora también mencionaba que se han hecho peticiones a la Secretaría de Hacienda para que aborde esta situación, incluso por parte de la Comisión Especial instalada por parte del Congreso local para abordar el tema de la situación de personas desaparecidas aquí en Jalisco. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte sobre el tema.
Oye, Marc, ¿y entonces qué pasó con este discurso tan centellante, tan estridente del gobierno estatal hacia el cierre del año pasado, cuando hablaban de un aumento histórico al presupuesto para la búsqueda de personas desaparecidas justo para este año, cuando hablaban de 2,000 millones de pesos, cuando estaban planteando un incremento superior al 170% en comparación con el 2025, cuando nos dijeron que todos estos recursos buscaban fortalecer la búsqueda de las personas, la identificación forense, la atención a las víctimas? ¿Cómo hablaron entonces de todos estos montos y de todos estos incrementos, diciendo que el tema de los desaparecidos sería una de las grandes prioridades, si no le están pagando a la gente que forma parte de esta comisión?
Sí, es correcto, Ricardo. Recordemos, en esas discusiones a finales del año pasado, fue justamente que se buscaban acuerdos, porque hay que ser claros, en el desglose de la agenda de todas las dependencias que recibirían sus recursos, en el área de personas desaparecidas, la mayor cantidad, hay que ser claro, si no lo digo yo, así lo marcó, así lo establecen los presupuestos que fueron aprobados, la mayoría se concentró en el área de búsqueda, principalmente, en tanto en la Secretaría de Búsqueda como pues en el caso del C5. Hubo resignaciones, por ejemplo, se pedían resignaciones del proyecto original a lo que se iba a aprobar por alrededor de 300 millones de pesos, si mal no me falla la memoria. Sin embargo, el día de la discusión del presupuesto en el Pleno del Congreso, no se consiguió dicha cantidad. Si mal no recuerdo, fueron alrededor de 100 a 150 millones de pesos que fueron resignados para las distintas instancias de búsqueda, entre ellas la Comisión de Búsqueda. Incluso la misma legisladora, Tonantzin Cárdenas, había señalado esta situación en su discurso del Pleno de aquel día, y pues parece que esta situación pues no se ha regularizado. Incluso por ahí había mencionaba el día de hoy una situación que pues, se buscaba, que según les habían comentado las autoridades estatales a la misma diputada, y que fue lo que refería el día de hoy, que se buscaba, parte de ello, no incrementar la nómina de las dependencias estatales con el fin de, digamos, de no generar más burocracia y demás, según lo que comentaba el día de hoy. Sin embargo, pues es un tema, pues el personal de búsqueda, insisto, ya lo comentaba, ¿no? Desempeña labores de campo, acompañamiento a las familias, pues es quizá una de las labores más importantes, sobre todo para tratar de hallar a las personas desaparecidas y que se evite que sigan en esta condición por más tiempo, ¿no?
Sí, y mira, Marc, más allá de las declaraciones y los planteamientos, en donde se nota el interés o el desinterés de una entidad gubernamental respecto a cierto tema, es en el presupuesto, tal cual. Es la mejor vara para medirlo, y pues esto nos hace cuestionarnos muchas cosas.
Sí, es correcto. Habrá que esperar si esto realmente puede ser solucionado o no. Uh-huh. Ya al menos con esta postura por parte de la diputada, incluso si la misma autoridad estatal puede tomar cartas en el asunto, si debe. Se puede solucionar, o si va a seguir esta situación, o al menos que puedan aclarar, ¿no?, que qué situación hay con el personal de la Comisión de Búsqueda.
Totalmente. Marc, te agradezco el reporte.
Igualmente, seguimos al pendiente y buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Marc Hernández. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está en la línea con su reporte. Huicho, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que el Ayuntamiento de Guadalajara, y particularmente Alumbrado Público de Guadalajara, está por anunciar un proyecto bien interesante de energía renovable. en los interiores de los túneles vehiculares de Guadalajara, particularmente de Guadalajara, que disminuya el CO2. Así que de esta manera se está buscando contaminar menos a través de luces encendidas todo el santo día. Como usted sabe, los túneles vehiculares están encendidos día y noche, ya día y noche, y están quemando totalmente energía, generando pues problemas de contaminación. Sí, hoy que platicamos con el director del alumbrado público del Ayuntamiento de Guadalajara, Enrique Ábalos González, nos comentaba en torno a este proyecto, es decir, energía renovable en los túneles vehiculares de Guadalajara. Adelante, por favor.
De la energía que consumimos en el alumbrado público de Guadalajara es energía renovable. Eso nos hace que ahorremos 22.5 millones de pesos al año en energía. O sea, es decir, si toda se la consumiéramos a CFE, estuviéramos gastando 22 millones y medio más al año. Ahora, ojo, cuando mencioné que Guadalajara es 100% LED, a lo mejor no alcanzamos a medir el impacto de lo que eso significa. Si alumbrado público tuviera ahorita todas sus luminarias con la tecnología anterior, que ninguna fuera LED, estuviéramos gastando el doble de energía eléctrica. Pues es decir, estuviéramos gastando 120 millones de pesos más de energía eléctrica. O sea, sí estamos haciendo trabajos para que el ahorro sea significativo en el alumbrado público de la ciudad. O sea, es decir, gastamos...
Bueno, ahí está lo que comenta el director del alumbrado público: ahorro en energía eléctrica, energía sustentable, y evitar que, bueno, todos estos focos, todas estas luminarias que día y noche están encendidos en los túneles vehiculares de la ciudad, estén contaminando aún más el medio ambiente. Este proyecto será apenas presentado a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, que seguramente dará el visto bueno para que entonces ya sea toda una realidad. Aparentemente esto podría ocurrir después del Mundial de Fútbol. Ricardo, este reporte que te tengo, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Y como en términos prácticos, mi estimado Huicho, para las personas que circulan por los pasos a desnivel, ¿se verá, se percibirá algún tipo de diferencia?
Por lo menos se sentirá menos contaminación. La iluminación que se pretende colocar será, si no menos intensa, por lo menos menos dañina. Y pues en materia económica, el ayuntamiento estará ahorrando una buena lana que está pagando por lo regular a la Comisión Federal de Electricidad y a otras dependencias. Entonces, en cuestiones de salud se va a notar menos, a lo mejor uno ni lo ve, ¿verdad? Todo el mundo en las carreras adentro de los túneles vehiculares, pero el daño que esos focos totalmente encendidos día y noche te provocan, pues sí tienen que generar a la larga alguna situación. Entonces, esto se va a notar en la salud de los que pasamos por ahí abajo todos los días.
Bien, pues Huicho, te agradezco la información, buenas tardes.
Hasta luego, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, el reporte de José Luis Jiménez Castro. Hacemos una nueva pausa y enseguida regresamos con los deportes. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues el argentino Nicolás Larcamón ya habló el día de hoy, después de que el día de ayer fue cesado como técnico del equipo Cruz Azul. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se habla de que hay diferencias entre él y Diego Alonso, el director deportivo. Eso no lo dijo Larcamón, pero escuchemos lo que señala. Lógicamente incrédulo y acepta la decisión de la directiva, pero dice que el proyecto aún daba para más.
Bueno, la verdad que con eso, con una sensación de inesperada, con bronca. La realidad es que hace 19 días defendíamos un invicto de 3 meses, hoy nos vamos como el equipo con más puntos en toda la temporada, estábamos a 4 días de lograr ser el mejor equipo de la temporada y ganar $1 millón, con lo que eso representa para el club. Y aparte también con todas las emociones que genera el hecho de la despedida tan sentida con el grupo, la verdad que teníamos una relación espectacular y bueno, de manera imprevista y sobre todo con la bronca también de la privación de poder jugarnos nuestra suerte en la liguilla, es un momento de esos feos que tiene esta profesión, a veces con esas decisiones que uno poco entiende y sobre todo basadas en cosas que uno no consideraría tanto, pero bueno, nada, toca asumir, toca seguir, agradecido sobre todo con la afición y con los jugadores.
Ahí lo que menciona Nicolás Larcamón, ex técnico del equipo de La Máquina. Por otro lado, el holandés Dennis de Klos deja al Feyenoord allá en la liga neerlandesa, donde se desempeñaba como director general y deportivo, informó el mismo club mediante un comunicado. Será el primero de julio, su último día, luego de 4 años y medio de labor. Y todo apunta, claro, a que llegará a México de nueva cuenta, ahora como nuevo presidente deportivo del Monterrey, tras el fracaso que ha tenido en los últimos años con José Antonio Noriega. De Klos ya trabajó en la Liga MX con Chivas y además en la Federación Mexicana de Fútbol. Y ya que hablamos de la Federación Mexicana, se lleva a cabo en este momento la reunión de dueños de la misma federación. Al momento ya se presentó de manera oficial el regreso del Atlante a la primera división en lugar de la franquicia del Mazatlán. Ayer se despidió Mazatlán, hoy juega Atlante en la liguilla de la Liga de Expansión MX. También comienza su gira del adiós. Se informa que el próximo torneo de la Liga MX va a iniciar el 16 de julio y además en el protocolo se tiene contemplado ya que se presente en unos minutos más a José Miguel Bejos como nuevo dueño del Atlas. Y bueno, en la Liga de Expansión MX, el día de hoy continúa la liguilla. Hoy Tepa y Tapatío estarán entrando en acción en esta fase final. A las 5 de la tarde, Atlante recibe a los salteños allá en Morelos. Y después a las 7 de la noche, el equipo filial de las Chivas, el Tapatío, estará jugando en casa frente al conjunto del Cancún. En el balompié internacional, el Barcelona informó que Lamine Yamal se va a perder el resto de la temporada con el equipo catalán debido a una lesión en la pierna izquierda, pero se espera que esté listo para el Mundial, según anunció la misma directiva del cuadro del Barcelona, y es que Yamal es importante para la selección de España. El Barcelona informa entonces que este muchacho de 18 años, la figura del Barcelona, queda descartado para lo que resta del torneo. Se lesionó ayer al cobrar el penal con el cual ganó su equipo 1-0 al Celta de Vigo, una lesión en la pierna izquierda. Y bueno, hay actividad en la Liga de España. En este momento acaba de finalizar el partido. Levante le ganó 2-0 al Sevilla y empate 0-0 por lo pronto entre Vallecano y el Español, mientras que está por arrancar el juego entre Real Oviedo y Villarreal. Y finalmente les menciono que la tenista polaca Iga Swiatek, campeona en 2024 y finalista en 2023, tuvo un gran debut en el torneo WTA 1000 de Madrid tras vencer a la ucraniana Daria Snugur 6-1 y 6-2 en poco más de una hora para acceder a la tercera ronda del torneo. Richard, lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Nos vamos a una pausa y tenemos más. Vaya que ha dado de qué hablar este percance registrado en Chihuahua, que además deja un saldo fatal, que evidenció la presencia de agentes estadounidenses aquí en nuestro país, que es un asunto que, pues desde entonces, no ha tenido una explicación del todo clara. Ni siquiera el gobierno federal tiene claro qué fue lo que pasó. Por eso le están pidiendo a las autoridades de Chihuahua, empezando por su gobernadora, que explique ¿qué estaban haciendo estos elementos de la CIA aquí en nuestro país, colaborando con elementos de la Fiscalía Chihuahuense? Porque al día de hoy no se sabe, en un contexto en donde una y otra vez nos han dicho que si bien se trabaja con autoridades estadounidenses, siempre es con coordinación, siempre es con transparencia, siempre es con mucha claridad, pero pues evidentemente no es así. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es un tema en el que ha insistido la presidenta Claudia Sheinbaum también, porque dice que ayer, conforme nos había anunciado, le llamó por teléfono, pero que no estaba en la oficina, y que como no estaba en la oficina no pudo hablar con ella, pero que sí logró entrar en contacto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y hoy justamente tendrían un encuentro aquí en la Ciudad de México, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfus. Y ahí, dijo la presidenta, ya no dejó muy claro si va a insistir en hablar con ella y recibirla en Palacio Nacional, pero dice que ahí va a tener que dar todas las explicaciones. Todas esas preguntas que tenemos, que tiene el gobierno federal y que tenemos los ciudadanos, las va a tener que responder ante Omar García Harfuch, que por pues, bueno, final de cuentas, dice la presidenta Sheinbaum, tiene que dar explicaciones. Es algo que no es un violatorio a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Así es que vamos a escuchar a la presidenta de la República.
Con la gobernadora colaboramos en muchos temas, ¿eh? Y trabajamos bien en muchos temas. Pero en este caso particular, ella tiene que dar explicaciones, pero porque faltó a los principios de una ley, no del gobierno federal, de una ley.
Claro.
Bueno, pues ella tiene primero que dar las explicaciones correspondientes. Es lo primero, ¿no? O sea, antes que nada, pues que dé todas las explicaciones. Y su fiscal, porque finalmente esa colaboración fue con su fiscal. El estado de Chihuahua fue de los primeros estados que hizo las fiscalías autónomas. Entonces el fiscal pues tiene que dar la explicación también.
Y eso, Ricardo, aunado al hecho de que ayer un diario estadounidense publicó que no eran dos, sino que eran cuatro los agentes de la CIA que estaban trabajando con el gobierno de Chihuahua y que iban uniformados, no con el tradicional rompevientos de la CIA o de la DEA o de las agencias de Estados Unidos, sino que llevaban puestos uniformes de la Agencia de Investigación de Chihuahua. Entonces, por eso aparentemente pasaban desapercibidos, pero el hecho es que eran cuatro, que ellos iban en otro vehículo, en el mismo convoy, pero en otro vehículo, y por eso solamente se habló de dos, pero que al final de cuentas eran cuatro. Así es que, pues con esto, de alguna forma, me parece a mí que se confirma lo que muchos suponíamos, que el apoyo o la colaboración por parte de las agencias de Estados Unidos con agencias mexicanas o en nuestro país, en territorio nacional, era un hecho. Bueno, parece que con esto se confirma.
Totalmente, Arturo. Te agradezco mucho el reporte y, bueno, pues quedamos al pendiente de las explicaciones que en este caso tengan que dar las autoridades chihuahuenses y, pues, queda finalmente también en evidencia que hay muchas cosas que se le están yendo al gobierno federal, ¿eh?
Y si no se le están yendo, a lo mejor es porque no nos están platicando y pensamos que se le están yendo.
Que ya no sé yo qué sería más delicado. Pero bueno, Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes, hasta pronto.
Gracias, muy buenas tardes, hasta pronto. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Déjeme hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Un ejemplar de mono araña, que es por cierto una especie que está considerada en peligro de extinción, fue rescatado por elementos de la policía de Guadalajara luego de haber sufrido una descarga eléctrica. Se les electrocutó este mono araña ahí en la colonia Benito Juárez. La localización de este ejemplar se dio durante un recorrido de vigilancia de los oficiales del grupo Guardabosques ahí en el cruce de las calles Sucre y Guaraní, quienes reportaron la presencia de este mono araña que se encontraba jugando entre los árboles de la zona. Cuando llegaron al sitio, los elementos confirmaron que se trataba de un mono araña, el cual se localizaba entre la vegetación. Sin embargo, al asustarse por los ladridos de varios perros, entró en contacto con cables eléctricos, lo que provocó que recibiera, vaya, una descarga. Con apoyo de personal de bomberos, los oficiales lograron asegurar este animal y lo trasladaron a la unidad de acopio y salud animal, en donde actualmente continúa bajo observación para evaluar su estado de salud tras este incidente. Hay que recordar que este ejemplar se encuentra protegido por la norma oficial mexicana que clasifica diversas especies en riesgo. En México, esta normatividad incluye a más de 2.600 especies de flora y fauna en alguna categoría de protección, desde amenazada hasta peligro de extinción. De acuerdo con datos de la Comisaría Tapatía, en la ciudad se han atendido al menos 50 reportes de fauna silvestre en lo que va del año, principalmente por la presencia de especies como tlacuaches, serpientes y aves de distintas zonas urbanas. Vámonos ahora a los espectáculos. Pilar Gutiérrez con la información en esta materia. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que se acaba de dar a conocer que la actriz y cineasta Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado de la competencia principal del Festival Internacional de Cine de Venecia, según lo informaron los organizadores este jueves. Gyllenhaal, quien dirigió recientemente la película De la Novia, presentó su ópera prima como realizadora, que se llama La Hija Oscura, en ese mismo certamen en el 2021. La cinta, adaptación de la novela de Elena Ferrante y protagonizada por Jesse Buckley, Olivia Colman y Dakota Johnson, obtuvo ese año el premio al mejor guion. El jurado, que será completado próximamente con otras figuras del ámbito cinematográfico internacional, tendrá la tarea de evaluar los títulos en competencia y otorgar los premios, incluidos, por supuesto, el León de Oro. En la edición anterior, el jurado, presidido por Alexander Payne, concedió el máximo galardón a Padre, Hermana, Hermano de Jim Jarmusch, por encima de otras producciones como, por ejemplo, Bugonia de Yorgos Lántimos o incluso Frankenstein de Guillermo del Toro, que estaba dentro de esta competencia. Gyllenhaal expresó que le honra formar parte de la continuidad de esa tradición de respaldar voces veraces y singulares, y que no va a estar juzgando, sino que va a hacerlo con curiosidad, admiración y entusiasmo. La edición número 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia se va a celebrar del 2 al 12 de septiembre, mientras que la programación oficial suele anunciarse a finales de julio. Entonces aquí les estaremos contando más al respecto. Oigan, y también les cuento que Spotify acaba de cumplir 20 años y por primera vez la plataforma reveló lo más escuchado en estas dos décadas de hacer estos momentos musicales mejores para todas las personas. Ya sea en una fiesta, mientras ustedes hacen ejercicio o demás, pero para muchos tener música es muy importante, y sin duda el que escuchen esto ha contribuido a que los artistas sean los más streameados en estos 20 años. En primer lugar está nada más y nada menos que Taylor Swift, la cantante más reproducida, seguido de Bad Bunny, porque Latinoamérica, por supuesto, tenía que estar presente. Y en el tercer puesto se encuentra otro grande de la música, que es Drake, uno de los favoritos del hip hop. The Weeknd, este canadiense, recién acabó esta tercia de conciertos en la Ciudad de México, ocupa el cuarto lugar. Y en el top número 5 se encuentra Ariana Grande. Los que complementan el top 10 de artistas individuales son Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West. Pero si nos vamos por el lado de los discos, ¿cuáles son los discos más escuchados? Pues, ¿qué creen? Un Verano Sin Ti de Bad Bunny es el que se encuentra en primer lugar. Y cómo no, también Me Porto Bonito, que se convirtió en un himno para muchos. Le siguen a este Starboy de The Weeknd, Deluxe de Ed Sheeran, Sour de Olivia Rodrigo, y The Weeknd se vuelve a meter de nueva cuenta con este álbum de After Hours. Otros discos que se encuentran dentro del top 10 son Lover de Taylor Swift, AM de Arctic Monkeys y uno de los últimos discos también de Billie Eilish. Y por supuesto, no podemos dejar de reconocer a The Weeknd en este conteo, porque sí, el canadiense aparece con dos sitios en el top número 5. Y es que ustedes recordarán la canción de Blinding Lights, que fue número uno, aunque fue lanzada a finales de 2019, fue una de las canciones que acompañó a muchas personas en la pandemia. Pero también dentro de este primer lugar se encuentran canciones como Shape of You de Ed Sheeran, como una de las canciones más escuchadas a nivel internacional. Está también la canción de As It Was de Harry Styles, Perfect de nueva cuenta de Ed Sheeran, y entre otras canciones más. También hay varios podcasts conocidos, que entre ellos hay una mención especial porque hay un podcast mexicano que ha dejado, digamos, el puesto muy en alto. Sí, se encuentra en el lugar número 10, pero se llama Relatos de la Noche, que justamente se trata de narrar esto y que se encuentra entre los 10 podcasts más escuchados. Y para quienes son fanáticos de los libros y que además, oigan, hoy es el día del libro, hay 10 libros que se encuentran dentro de los más escuchados para los usuarios de la versión premium de esta aplicación. Entre ellos, Una corte de rosas y espinas, Alas de sangre, Estoy feliz de que mi mamá muriera, de Janet McCurdy, y muchos otros más. También La empleada, que ya cuenta con su adaptación cinematográfica. Así que ahí está, compartieron estos datos para celebrar sus 20 años y reconocer las producciones y las canciones y, por supuesto, los artistas más escuchados en estas 2 décadas que tiene la plataforma. Oigan, por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información y una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con los espectáculos. Nos vamos. Gracias, que tenga usted una excelente tarde y hasta mañana con más noticias.